Muy bien, es el viernes 8 de marzo del 2024. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol con mucho gusto, como todos los días de lunes a viernes. Y como cada lunes, miércoles y viernes, usted lo sabe, y los que van de paso, van llegando, entérese que los lunes, miércoles y viernes nos acompaña el periodista y gran amigo de tantos y tantos años, Gerardo Gutiérrez Villanueva, al que yo considero uno de mis mejores amigos. No sé él que tiene mejores, yo sé, pero yo a él lo quiero mucho y se lo digo cuantas veces puedo, porque el día que me muera va a decir, Mario siempre me decía que me quería mucho. Eso es lo que yo quiero que se acuerde de mí. Gerardo Gutiérrez, ¿cómo estás, amigo?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo muy bien, Mario.
Todo muy bien. Como verán, Gerardo es una piedra Pómex. Él no destila emociones, sentimientos. Le puedes decir que lo quieres mucho y le vale madre. Gerardo, hoy arranca la jornada 11 del fútbol mexicano, pero creo que los ojos del fútbol mexicano y de muchos de los aficionados van a estar puestos en lo que va a pasar en el Pachuca Querétaro con la segunda mujer árbitro que va a pitar un partido en la primera división mexicana, y estamos hablando de esta muchacha Katia Itzel García, ¿sí? Es la segunda mujer en dirigir un partido de primera división, toda vez que Virginia Tobar lo hizo en el 2004, si mal no estoy. ¿Quién es Katia Itzel García? Bueno, pues ella nació un 1 de septiembre, Gerardo, del 92, en la Ciudad de México. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, o sea que no es ninguna vende quesadillas, no, es una mujer preparada, una mujer seria. Y antes de entrarle al tema de los partidos, quiero que me digas qué opinas de una mujer pitando un partido de primera división mexicano, varonil, y qué opinas de su capacidad.
Pues una lástima, Mario, que se aprovechen de un día para ponerla, porque tanto ella como otras, creo que ya hace mucho debieron haber aparecido en primera división.
¡Ah, tiene razón, Gerardo! Esto es una populachada. Es que es el Día Internacional de la Mujer, lo pasé por encima.
Sí, Mario. Sí,
esto es un desplante, nada más.
Claro, es una fantochada, que yo le llamo, pero creo que la mujer hace mucho. Es más, desde que oportunidad de cuatro partidos, porque había mucho machismo, que todavía lo hay, Mario, porque en otros países no nomás han pitado en primera división, ya pitan hasta mundiales varoniles, ¿sí? Y aquí en México hay capacidad, hay mujeres varias que ya debían estar pitando, no nada más Katia Itzel García, creo que también Karen Hernández Andrade es otra de las que creo que ya debió haber recibido su oportunidad en primera, y también muchas otras, Mario, porque antes salían hasta 6 por jornada de asistentes. Sí. Y ahora si acaso sale Karen y otra más, ya salen 2 por jornada en promedio. Sí. Mucho machismo, mucho ese aspecto, y qué lástima que aprovechen nomás. Y no nomás aprovechan el día, Mario. Aprovechan la circunstancia hasta de quién dio permiso, porque creo que el único que siempre está disponible para ese tipo de apoyos, en este caso y en el caso de hombres debutantes, es Jesús Martínez. De todos los árbitros que hay en primera, de la plantilla de 23 árbitros, 12 han debutado en partidos de Pachuca o León, ¿sí? Es decir, más de la mitad. Ese es muy difícil también cuando debutan un hombre, en qué partido lo debutan. Y generalmente Jesús Martínez dice, oye, pues si yo en mis equipos, sobre todo en el Pachuca, doy oportunidad a los jóvenes, abro la puerta a los jóvenes, pues vamos a apoyar a la comisión a que ponga sus árbitros nuevos. Y en este caso Jesús Martínez fue el más disponible a que esta mujer pitara el partido Pachuca contra Querétaro, ¿verdad? Por eso lo mandaron partido de Pachuca, como lo pudieron haber mandado a León, pero es Chiva León, es un partido de alto riesgo, ¿sí? Entonces, yo me hubiera gustado que esta mujer y otras más ya fuera recurrente, ya cada semana viéramos una de ellas, creo que hace falta, porque creo que no va a ser quedar mal, Mario. Es una chica, como Karen, la asistente, es una chica, la verdad, que no le pide nada en cuanto sí. a marcaciones. Tú la vas a ver, Mario, a pesar de que le ponen gente de muy buen apoyo, porque le ponen a una internacional como Alberto Morín, como asistente uno, para mediar allí del lado de las bancas, y le ponen también de bar, pues al mejor de los baristas que hay, que es Eric Yair Miranda, ¿verdad? La protegen de esa manera, pero tú la vas a ver poniéndose la varita muy alta, tomando ella sus propias decisiones, porque así son las mujeres que conozco que están en el ámbito arbitral, como Karen, una asistente que levanta la bandera realmente antes de esperar si le señala el VAR o cómodamente a que el VAR me señale. Entonces, creo que no va a ser quedar mal, pero ojalá no quede en eso, Mario, no quede en una experiencia por ser el Día Internacional y la volvamos a ver el otro año con otra fantochada de Michael Arriola y de la bomba Rodríguez, sino que realmente ya le abran las puertas de primera división cada semana a más mujeres árbitro y que otra vez volvamos a tener muchas asistentes mujeres en los partidos, ¿verdad?
A ver, aquí hay varias cosas que quiero comentar, preguntar. Y obviamente a esta generación actual, a muy pocos tal vez les tocó, no, ya eso fue hace 20 años, no le tocó a nadie. No le tocó el partido aquel o el tiempo aquel en donde una mujer pitó, ¿no?
Irapuato América fue el primer.
Sí. ¿Mandé?
Fue Irapuato América, un primer partido de Virginia Tobar. Luego pitó tres más, el último fue Jaguares Veracruz, pero pitó dos más entre esos dos.
Lo recuerdo perfecto, fue un domingo de mucho sol en Irapuato, ¿no?
Sí, que también le regaló un ramo de flores Pavel Pardo, sí, le llevó por parte de la América un ramo de flores, pero luego ya desapareció. Eran los tiempos en que empezaba a llegar Arturo Yamazaki también, o que estaba en la comisión técnica más que todo, quizá todavía no como presidente, y había mucho machismo, Mario. Como sí, creo que todavía lo hay, ¿verdad? Creo que todavía lo hay, pero creo que ya merecen una oportunidad, ya no verlo como algo histórico, algo mediático, sino que ya lo veamos como se ve en Alemania, como se ve en España, como se ve en otros países de Europa, donde pues ya hasta pitan la Euro, ¿verdad? En la Euro también pitan mujeres.
A ver, lo que te quería comentar. ¿En qué cambia o en qué cambiaría, si es que crees que viene algún tipo de actitud diferente por parte del jugador cuando tiene un árbitro, a una árbitra? ¿Está bien dicho árbitra? ¿En qué crees que cambie el concepto de respeto? Porque yo no me imagino a Guiñac gritándole nariz con nariz a una árbitra como lo hace con los árbitros. ¿O tú qué opinas?
No, Mario, fíjate que en aquel 2004 se cuidaban mucho porque no era normal ver una mujer pitar un partido.
Okay.
Entonces se cuidaban mucho por la cuestión de no verme mal ante la falta de respeto a una mujer.
Exacto, dijiste las palabras exactas.
Ahora no es diferente. Ahora es diferente. Ahora ya la situación, como se está viendo en el empoderamiento, de la igualdad de la mujer, creo que hasta si se le pondrían al brinco, al otro día habría una manifestación en el Zócalo o por todas las calles de Reforma, quebrando vidrios de los negocios, porque pues no le dieron un trato igualitario a una mujer árbitro. Creo que sería la diferencia ahora. Ya no el cuidarte por no verte mal como hombre ante el respeto a una mujer, sino simplemente no verte mal, ser muy sensible en el cuidado de que la mujer necesita la misma oportunidad que el hombre, y en este caso, pues, ayudar o coadyuvar a su trabajo, ¿no?
¿En dónde crees que sea el punto de quiebre o en dónde crees que sea el momento crucial en donde se asiente Katia Itzel García en el partido Pachuca Gallos? Es decir, tiene que haber un momento en donde ella diga, yo soy el árbitro. O sea, en alguna jugada polémica, en alguna discusión con los jugadores, en alguna tarjeta rigorista que se saque a muy temprana hora. ¿Dónde crees tú que debe de plantar su bandera y decir, aquí yo mando? ¿Sí? No crean que porque soy mujer y tengo gusto y tengo... No, o sea, ¿dónde crees que ella se haga notar?
Le va a ayudar mucho que ella, como otras mujeres árbitros en México, son muy determinantes en sus decisiones. Okay. No le titubean, no le piensan, no empiezan con mucho diálogo, van directo a la aplicación de la regla, claro, con el criterio que se necesita, no con aquel criterio que nunca utilizó el Chiquimarco, ¿verdad? ¿No? Sí. Con cierto criterio, pero me refiero que desde el momento que marcan se muestran muy determinantes, muy seguras. Es decir, para marcar es muy segura.
¿Se cuando prestará digo el diálogo?
Sí, se presta el diálogo, pero poco, Mario. No okay. Es de mucho.
Yo te pregunto porque también le he visto pitar, ¿eh? También le he visto. He visto sí. muchísimos juegos en lo que va del nacimiento de la liga. Y sí, evidentemente es una de las mejores por su seriedad, por lo estricta que es. Es una mujer que muy pocas veces sonríe en un partido. Es decir, no es el cantante guerrero versión femenina. No, no lo es.
No.
Me gusta, pero yo no quiero decir en toda la extensión mi opinión porque no quiero que me tilden de machista. Pero yo no sé si una mujer árbitro le tienen que ayudar. El partido le tiene que ayudar, los jugadores le tienen que ayudar. Porque en cierto momento, pues una mujer en un asunto de 22 güeyes que están, bueno, 20, que se están golpeando, insultando, se le puede salir de las manos esta situación a una mujer, ¿sí? A lo mejor puede llegar y callar a las muchachas y se calman y no sé qué, y si no se largan. Pero tú imagínate una bronca como aquellas que se paraba Bonnie o como aquellas que se paraba no sé quién. O sea, yo la veo a ella retirándose y viendo nada más y que se den en la madre y luego ya yo procedo. Pero yo espero que le vaya bien.
Sí, porque también los equipos, Mario, Pachuca no es un equipo de ese violento, corte, sí. De ese comportamiento violento. Y el partido tampoco es de alto riesgo.
Ayuda, sí.
Entonces, y luego, bueno, los asistentes entran a la hora de las broncas y Morín, pues, es un árbitro dos veces mundialista, internacional de muchos años, ya es su último año, el 2024 en el arbitraje, y pues le ayuda con la experiencia que tiene, ¿verdad? El VAR también, la cobijan bien con el mejor de los... Eric Yair Miranda fue árbitro, Mario. A veces sí, lo tenemos en un concepto, fue mal árbitro, fue bonacho. No, Eric Yair Miranda lo que le falló como árbitro es precisamente el ser tan buena gente. ¿Sí? Exacto. No le falló su capacidad, porque es el único árbitro, Mario, con doctorado en química. ¿Sí? No te digo en química, puede ser en matemáticas. O sea, es el único árbitro con ese nivel de estudios, ¿sí? Doctorado en química. De hecho, él empezó tarde su carrera en el arbitraje. Es cuñado de Paco Chacón, ¿sí? Y él empezó tarde su carrera porque él quiso estudiar primero y sacó su doctorado en química en la UNAM y luego ahora sí buscó a Paco Chacón para que lo apoyara a ser árbitro.
Dos, ¿verdad?, cosas. Ya para terminar con Katia Itzel García, ¿le van a pagar lo mismo que le pagan a los árbitros?
Sí, 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 Mario. Sí, hay un estipulado en lo que gana un árbitro de primera, un asistente, un barista. Lógico que sí, en ese sentido sí. En ese sentido sí es el mismo pago. Ella tiene gafete de FIFA, ¿verdad?
Ok. La pregunta madre que te tengo que hacer, la madre de todas las preguntas de este tema. Después de esta actuación, ¿la volverán a programar?
No, lamentablemente no, por eso te digo que es una fantochada. Porque mira, Mario, el problema es que los que mandan y pagan el arbitraje son dos clubes, Mario. Eso no lo podemos eliminar, no lo estoy criticando de México, porque ni la FIFA permitiría a ningún afiliado que el arbitraje lo pagara un patrocinador, ¿sí? Claro. Lo pagan los clubes, pero la diferencia es que aquí los clubes En otros países como España, lo pagan los clubes, pero le dan independencia a la comisión, ¿sí? Y en México lo pagan los clubes y se sienten con ese empoderamiento de, porque yo pago, yo mando, ¿sí? Porque yo pago, yo mando, y porque yo pago, yo decido, ¿sí? Por eso el porque yo pago, yo mando es lo que está haciendo que estén corriendo o que sean las últimas semanas de Armando Archundia como presidente de la liga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una presión por parte de los directivos del fútbol. Entonces, yo no creo que después de esta semana haya clubes que vuelvan a aceptar el hecho de que, bueno, ahora sí, hizo una buena actuación y que sigan las mujeres. Lamentablemente no, Mario, como pasó con Virginia Tobar, que era una excelente árbitro en ese momento, con más personalidad, Mario, que Katia. Katia se ve muy sencilla, muy femenina, muy, muy chiquita. Virginia tenía ya otro carácter, otra personalidad más hecha, y no la dejaron, nomás no la dejaron,
La
¿sí?
ciudad de Virginia parecía que tenía un salón de belleza, parecía dueña de un salón de belleza, o sea,
Sí,
ya
no.
se veía, ya se veía señora.
Sí, no,
Oye,
no. Sí.
te iba a preguntar, ay, se me fueron dos datos bien importantes ahorita que hablabas de esto. Bueno, no la van a volver a probar. Ah, ¿sabes a qué me huele y a qué me suena todo esto? ¿O qué se me figura? Como cuando es el Día de la Mujer y le dan la crónica y los micrófonos a tres mujeres en el canal. Y te narran un partido puras mujeres, ¿no?
Sí.
Y ya, no les vuelves a ver narrar un partido. Digo, a menos que sea femenil, ¿no?
Bueno, así lo hicieron hace unos años, Mario, hace unos, ¿qué será?
10 años.
13 años, no, no más, 13, 14 años. Así lo hicieron en un día como este, una fecha como estos,
Sí.
en un partido Puebla Cruz Azul,
Sí, me
que
acuerdo.
le soltaron a una niña la narración y la dejaron narrar el primer tiempo y la desaparecieron ya para el segundo, ni siquiera en comentarios, y ya no volvió a aparecer, ¿verdad?
Así es.
Entonces,
Y
lamentablemente, digo, no es.
lo otro que te iba a comentar, antes que se me olvide, perdóname, es que como yo pago, yo mando, decías ahorita, me recordó, mira, mis hermanos jugaron todo lo que fue el proceso infantil del fútbol americano, sobre todo mi hermano menor, y jugó desde que era una pulga y hasta que avispones y a que no, no sé cómo se llaman las categorías. Y ves las ínfulas de los padres que porque pagaban muy caro, porque era el Club Pumas aquí en la Colonia del Valle, iban y le reclamaban al coach, oiga, es que estoy pagando. Sí, nada más que yo soy el coach, yo sé cómo dirijo al equipo, señora. O sea, si yo meto a su hijo tres jugadas, es porque tiene capacidad para jugar tres jugadas ahorita. Es que, y si iban y se quejaban con la presidencia y todo, ese es el problema. Cuando tú pagas y no cedes la autoridad, apoyas, pero no cedes a la autoridad el respeto, pues pasa esto que ocurre con los árbitros, ¿no? Bueno,
Sí.
Gerardo, permíteme pasar al tema de Monterrey, porque todavía nos quedan 40 minutos y nos queda todavía el análisis de la jornada. Monterrey gana ayer. Quiero escuchar tu punto de vista porque yo creo que de no ser por Andrada y por fallas garrafales, y aparte Aguirre ayudando con esa tonta expulsión, creo que Monterrey se trajo un buenísimo resultado, pero cuidado con pensar que se jugó para ganar 1-0. O sea, creo que Cincinnati, en mi punto de vista, puso, no sé si en pocas, en muchas, ya me dirás cuántas, pero le vio lo blanco en los ojos al Monterrey, a su portero, ¿eh? Y
Sí, sí,
fallaron
sí.
dos muy claras y Andrada tuvo dos o tres intervenciones que ya ahora sí ya me hacen hablarle de usted, Andrada, ¿sí? Porque yo no soy el que tira la piedra y esconde la mano. No le fuimos a la yugular, me le fui a la yugular, Andrada, porque lo sentía como que todavía no se sentía en la ciudad, no se sentía en el equipo, no se sentía, lo veía muy, muy, muy temeroso con su mirada, y ahora ya se ve otro Andrada. Y ya se ve como un portero muy confiable. Digo, se va a equivocar. Alguna vez se va a equivocar, pero ya no es las veces más que se equivoca que las que acierta. De no ser por Andrada y los fallos, creo que Monterrey se hubiera traído mínimo un empate y tal vez la derrota. Escucho tu comentario.
Sí, Mario, no, 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 nadie, ni el técnico lo está escondiendo eso. No pasó Monterrey por un buen partido. Sin embargo, pues le alcanzó lo que tiene, la calidad que tiene, la experiencia que tiene, sí, y alcanzó para ganarlo, con muchas circunstancias adversas. El no jugar bien, el no tener la tenencia del balón, el generar muy, muy, muy poco, el tener a Andrada agigantado como figura, el tener que jugar los últimos 27 minutos contando la reposición con un hombre menos, el hecho
para
de...
Para mí eso fue lo mejor de Monterrey, el oficio que mostró con uno menos.
Sí, las fallas garrafales del Cincinnati, sobre todo número 11, del número 9, falló 4. Realmente, sí, Monterrey creo que se trae ganancia, ¿sí? Es decir, no invirtió mucho para lo que se trajo, no invirtió mucho en fútbol para lo que ganó. Creo que se lo trae más, con más fortuna que con lo que hizo.
Bueno.
Y sufriendo
qué sobre... Bueno, qué bueno que lo dices, ¿eh? Porque ahorita me salió un buen amigo, don Pablito. Yo escribí así, tal cual, Monterrey con mucha suerte y no sé qué, y dijo que no había sido suerte.
No, bueno, sí. De hecho, un partido como estos, como el que jugó ayer Mario, es el más cercano a lo que lo puede llevar a perder el invicto en la liga. Creo que si le juega un partido así a Mazatlán, lo pierde, Mario. O sea, lo que vi ayer del Monterrey es el Monterrey que yo vería el día que fuera a perder el invicto, si es que lo pierde en este torneo. O sea, cuando Monterrey pierda lo invicto, si es que lo pierde, vamos a estar hablando un partido como el de ayer.
¿Sí?
Con circunstancias, con situaciones, ojalá sean dentro de las circunstancias del mal fútbol y eso, no sean dentro de las circunstancias de un compañero o de un jugador que no colabora contigo, como el caso de Aguirre. Pero creo que estos momentos, Mario, también le están sirviendo mucho al Tano, no nomás para corregir, para realmente ponerse en la misma sintonía él y la directiva y tener más claridad al final del torneo qué jugadores realmente no están para jugar en el Monterrey.
Definitivamente.
¿Sí? Rodrigo Aguirre ayer demostró que no es un jugador para este equipo.
De hecho,
así debió haber sido.
Y te pregunto.
Nomás que él no quiso ir a Pachuca, ¿verdad?
Te pregunto, esta expulsión irresponsable, tonta, porque luego viene haciendo gestos de que no, yo nada más estaba cubriendo el espacio, le tira un manotazo adelante y otro atrás, hombre. Esta expulsión, además de que deja bien claro que ya no es para el equipo, ¿le merece una sanción interna?
Sí, puede tener una sanción interna, Mario, además de que no va a jugar el partido de vuelta.
Por supuesto.
Sí la puede tener. Y bueno, una lástima que con ciertos jugadores, Mario, pero yo lo entiendo, ya lo entiendo porque es el aspecto económico, pero todos los jugadores que el Monterrey no quiso para esta temporada y que no pudo acomodar, no porque no pudo, sí pudo acomodar, los jugadores no quisieron ir, no lo hicieron, no midieron con la misma vara, Mario. Al único pobre muchacho que lo borraron completamente, digo, ahí está en el plantel, está entrenando, Jonathan González, ¿sí?
Sí.
Ese muchacho sigue entrenando con el equipo, pero ayer le decía en tono de broma a unos muchachos de la oficina que si tú tuvieras que completar la banca con 10 jugadores y te dijeran, oye, traes 9, y dijeras, es que tengo lesionado a este, y estuviera sentado a un lado ahí de del barrial Jonathan González y lo puedes llevar a la banca, te aseguro que no lo llevarían y perderían por default. Digo, a ese grado, ¿sí? El muchacho no quiso ir a Mazatlán, ¿verdad? Y le dijeron, pues, ¿sabes qué? Pues aquí no cabe.
Por lo mismo que has dicho tú tanto, ¿no? Prefiero estar aquí guardado, claro, bien pagado, que ir a...
Sí, Ponchito no quiso ir a Mazatlán. Rodrigo Aguirre estaba arreglado con el Pachuca. Entonces, esos jugadores ya estaban, Mario, arreglados. Yo ahorro, y los únicos a los que les aplicaron, ¿sabes qué? Aquí no cabes, ni aunque nos falte un jugador en la banca, fueron a él y a Jonathan González, a Joao Rojas y a Jonathan González. Eso sí dijeron.
Ya le dedicaremos un programa, Gerardo, perdón. ya le dedicaremos un programa porque es un caso de estos que se suelen dar, no sé qué tantos años, cada cuántos años, pero de una figura que parecía que venía en camino, un muchacho muy prometedor, y que por alguna razón se apagó, pero dramáticamente.
Sí, okay. Generalmente te lo digo, lo platicamos después. Generalmente papás, es razón de los papás, ¿no?
Ya, sí, no. Lo tengo claro. Sí. Bueno, conclusiones del partido. Monterrey, ¿corre algún riesgo de regreso? Yo creo que sí, porque Cincinnati juega bien, a menos de que Monterrey resuelva rápido con un gol o dos goles en el primer tiempo, pero si no anota, va a correr un riesgo pues de que Cincinnati se empodere, ¿no? En el regreso, ¿cómo lo ves?
Va a ser otro Monterrey, Mario. Fíjate que aquí no tengo dudas. Va a ser otro Monterrey y va a ser otro Cincinnati. Okay. Yo no veo a Cincinnati, con la mismo estilo, con la misma actitud de proponerse. Es un equipo que quiso hacer mucho daño, pero también hay que tomar en cuenta una cosa, Mario. Digo, no hay que olvidar una cosa. Jugó con dos defensas centrales que nunca habían jugado juntos.
De acuerdo.
Vegas y Guzmán. Vegas y Gutiérrez. Siempre habían jugado Guzmán y Moreno. Lamentablemente, ayer también fue una circunstancia. Se le lesiona a Moreno al minuto 8.
Sí.
¿Sí? Y se queda. Y ayer vimos lo importante que es Moreno en la saga. Sí. Es el que acomoda, es el que ubica, es el que da salida, porque ayer le hicieron agua a la defensa por el centro. ¿Sí? De 36 balones que le metieron al área, 14 se los generaron en jugadas por el centro, ¿verdad? Entonces,
yo te iba a decir que a este equipo de Cincinnati le vi dos, tres jugadas muy, muy europeas, ¿eh? Le vi unas paredes, una que terminó una tajada de Andrada, pero hicieron una pared. Pues no por el centro, pero sí cargado un poquito hacia un lado del centro. Muy dinámico, me gustó mucho Cincinnati, pero Monterrey corrió con muchísima fortuna de que no anduvieran certeros. Dices que en el regreso está esto prácticamente resuelto. Muy bien. Entremos, Gerardo, ¿te parece a lo que es la jornada que hoy arranca con tres partidos? Acá los tengo, que son Puebla-Atlas, Necaxa San Luis y Juárez Toluca. El primero a las 7 y los dos últimos, Necaxa San Luis y Juárez Toluca a las 9. Sí. Empecemos con el Puebla. ¿Se juntan el hambre y las ganas de comer o cómo le hacemos con este partido?
Pues mira, Puebla no, mientras no tenga un técnico, Mario, no hay una seriedad en su, no hay una credibilidad en los jugadores, en su directiva. Creo que ya los jugadores ya cayeron en una falta de respeto de que si tú como directiva no eres seria, pues no me pidas a mí ser serio, ¿sí? Y el Atlas, pues también un equipo que no le ha ido bien, no sé por qué trajeron a un técnico que realmente había fracasado en el... A veces, Mario, un técnico mexicano fracasa en un equipo como Rafa Puente y ya no vuelve a aparecer, o como Chicharito, pero... Hay técnicos extranjeros que puedes fracasar en tu primer intento en México y lo vas. ¿Sí? Pero el Atlas muy mal, Mario. Hoy se presenta en una cancha donde lleva 8 juegos sin ganar en cualquier cancha, donde son 6 son derrotas. Pero también Puebla no aprovecha su condición de local.
Entonces estamos de acuerdo en que esto es empate, ¿no?
Yo lo veo un poquito más como empate. Creo que es de los partidos, Mario, donde si tienes que dar triunfo de visitante, también cabe.
Ok.
También cabe. Vas? Yo me voy a ir con el Atlas.
Ok, yo voy a ir empate. Necaxa, San Luis, yo voy Necaxa. ¿Tú qué vas?
Necaxa San Luis. Pues Necaxa ya perdió el invicto. Uh-huh. Creo que si eso era lo que lo mantenía al Necaxa jugando bien, o si ya se vuelve esto como la Cenicienta, ¿verdad? Que uh-huh. Se acabó el encanto. Pero también Necaxa lleva 7 juegos sin perder en su cancha. 4 son triunfos. Y también que son equipos que casi no empatan, Mario. tienen nada más un empate en los 8 veces que se han enfrentado, ¿sí?
Okay.
Yo aquí me voy a ir con Necaxa.
Estamos en la misma. A las 9 también, Juárez con Toluca. Ah, qué difícil, porque yo quiero marcar Toluca, pero no sé por qué me jala el empate.
Pues sí, yo también digo, la verdad, por lo que han hecho Toluca, ¿verdad? De hecho, Toluca no ha perdido en sus últimas 2 visitas a Juárez, pero también hay que tomar que Toluca tiene una visita después de 20 días, tenía 20 días sin salir de Toluca a jugar, contando aún también el partido del Herediano, tenía 20 días sin salir. Y generalmente el Toluca empata mucho fuera, de más de lo que gana. O sea, en sus últimos 5 juegos fuera tiene 4 empates. Pero también Juárez, pues tiene 6 partidos sin ganarle local. Yo aquí me voy a ir a empate.
Estamos en la misma. Entramos a los partidos del sábado, Gerardo, en donde hay 3 juegos de diferente categoría, pero interesantes. El Chivas León, el Santos Cruz Azul, y sobre todo el América Tigres, dejando como que en último plano, porque no le veo problema a Pachuca para que resuelva con Querétaro. Pero entramos primero al Chivas León. ¿Crees que Chivas se levante de estos golpazos consecutivos? Perdió con Cruz Azul, perdió con América, y ahora va con León. ¿Crees que León le haga algo a Chivas o se levantan las Chivas?
Mira, empieza a haber presión en el Guadalajara, Mario, por el inicio de temporada que tuvieron, pero también por estos descalabros o mala racha que entraron en mal momento desde Mazatlán, y luego pasando por Cruz Azul, la goleada, y luego es vuelve a golear el América, y luego vienen 2 partidos más contra el América después de este, el que ya no hay nada que hacer. Creo que yo, la verdad, Mario, creo que ese juego lo deben jugar por orgullo nada más, porque ya está tirado a la basura ese torneo, el de CONCACAF, y creo que le deben poner atención al de la liga del próximo sábado o del próximo domingo. Pero Guadalajara por lo pronto tiene un juego ante otro rival, que es el León. Tiene 6 partidos Chivas sin perder de local, donde 5 son triunfos, y tiene también 3 de los últimos 4 juegos ha empatado León en sus visitas a Chivas. O sea, le hace juego, sabe hacerle juego León al Guadalajara. Chivas también, bueno, ya tiene 3 juegos seguidos en cualquier cancha sin ganarle al León. Pero realmente por la presión que hay y lo que está pasando y lo que le viene a Chivas, yo me voy a ir con Guadalajara en ese partido.
Estamos con Chivas, los dos. Estamos con Pachuca contra Querétaro, supongo.
Sí, claro. Sí, en Pachuca-Querétaro yo voy con Pachuca.
No hay mucho que agregarle a este, ¿no?
Sí.
A ver, esto está muy interesante. Ha mostrado paulatinamente algo de mejoría Santos con Ambriz, pero Cruz Azul está hecho un avión. ¿Tú cómo ves este partido? Yo me voy a jugar, aunque no es no soy demasiado inteligente al decirlo, pero me voy con la inercia que trae Cruz Azul. Voy Cruz Azul como visitante.
Sí, bueno, mira, estos equipos yo quisiera ponerle empate, pero ya llevan 12 juegos sin empate seguido. O sea, 12 juegos sin empate tiene Santos en su cancha. O sea, cancha o gana o pierde. Y ha ganado 8 y ha perdido 4. ¿Verdad? Cruz Azul es la mejor defensa. Pero también Santos no tiene con quién hacerte goles. Está castigado Harold Preciado. Está separado del equipo, ¿sí? Y creo que ya no lo van a volver a tener. Entonces, imagínate lo que representa para el Santos perder de un torneo para otro a los que te hicieron el 75% de tus goles, que fue Bruneta y Preciado.
Sí, sí, sí. Entonces, está con una mano adelante y otra atrás el Santos con respecto al torneo pasado. Abro un paréntesis en este tema, Preciado. ¿Qué sabes? Estas imágenes que vimos hablan de un jugador alcoholizado, hablan de un jugador drogado. ¿Cuál es la versión que tienes o cuál es la que supones?
Supongo, por lo que se ve el video, hablan de un jugador drogado, ¿verdad? Hablan de un jugador más que encervezado, ¿sí? O más que habiendo tomado vino, nada más. hablan de pastillas o de que hay algo más. Sí. Finalmente, pues salió con doping. Yo veo difícil que en la prueba que le están haciendo o que le dieron de margen, de un resultado diferente. Yo creo que el jugador, al menos en México, porque después del castigo que pueda tener, no sé dónde pueda continuar, pero creo que termina su carrera.
¿Así de plano?
Sí, sí, yo ya no te contrataría, Mario, digo, la verdad.
¿De qué tamaño? No, hemos visto cosas peores, Gerardo, hemos visto asesinos que vuelven a jugar.
Sí.
Oye, ¿y de qué tamaño es el castigo que ves tú para Preciado?
No, bueno, por eso mismo te digo, se han visto asesinos, pero vuelven a jugar a la semana siguiente, o a las dos semanas, o golpean a su mujer y vuelven a jugar a los 15 días. Pero aquí, fíjate lo que representa para un futbolista estar un año, 6 meses, 8 meses sin jugar, ¿verdad? Creo que no es una buena inversión para un equipo, sobre todo para un equipo nuevo, Mario, porque Santos se puede deshacer de él fácilmente, pues está contemplado en las reglas o en los reglamentos internos. Oye, yo te debo, es tu contrato, pero más bien ahora tú me debes, porque tú eres el que cometiste esta falta y este castigo, que no te lo estoy dando yo ni la federación, te lo va a dar la FIFA, ¿sí? Entonces, ahí se deshacen de él, pero para que un jugador un equipo lo vuelva a tomar después de un año, 9 meses, 10 sin jugar, digo, es un riesgo muy alto. Cada quien su dinero, pero es un riesgo muy alto.
Pues, perdón por no estar de acuerdo, pero pues ahí está el caso del Gullit Peña, ¿no? Que ha recaído y ha estado fuera, y luego de repente lo ves jugando en Europa, y luego lo ves jugando acá, y tiene muy buen promotor. Y son de esos casos raros en los que dices tú, este no vuelve a jugar, y de repente vuelve a jugar. Digo, vuelve a alinear o vuelve a estar formando parte de un equipo, pero pues al final de cuentas, Gerardo, esto nos debe llevar a una reflexión de que es tristísimo que un jugador que brilló y que fue encabezó los titulares muchas semanas del fútbol mexicano, pues termine en esta situación. ¿A qué aduces, a qué crees que se deba que un futbolista que navega en el éxito, no sé si bien o muy bien pagado, pero estás en la cresta de la ola y de repente, pues en una noche con amigos, te metes no sé qué cosa, yo no puedo asegurar si es cocaína, si son anfetaminas, si es esto, si es borrachera. Lo que sí yo opiné ayer, y no porque yo haya caído en una borrachera así, de hecho yo no bebo, y si bebo son dos copas, dos cervezas, una comida o un caballito para brindar, pero no bebo, no me considero un bebedor y no me estoy poniendo flores, simplemente es la verdad. Pero yo tengo muchos amigos durante muchos años, a lo mejor tú también, que se han puesto hasta el cepillo y se quedan dormidos en el coche o se quedan dormidos en el sofá, y por más borrachos que anden, tú los recuperas, al menos los despiertas para subirlos al coche o ven, tómate este café, y medio se alivianan si es alcohol. Y la otra cosa que yo decía, sin ser y sin haber sido drogadicto, es que la cocaína difícilmente te pega para abajo, la cocaína te pega para arriba, te euforiza, etcétera, etcétera. Yo por eso tengo muchas dudas o mucha curiosidad por saber qué fue lo que se metió, porque estaba totalmente muerto en el piso mientras una mujer ahí lo jala y se ríen los amigos. Es tristísimo, Gerardo, que un futbolista que está en la cúspide de su carrera tal vez caiga en esta situación, en este fallo de conducta, y sea tan poco profesional, ¿no?
Sí, Mario, pero son jugadores jóvenes con dinero, ¿sí? Son jugadores muy jóvenes y de repente los llenas de dinero. Y a esas personas, Mario, les sobran amigos.
Te voy a contar una anécdota.
Y no los
vuelves conmigo. No estabas conmigo todavía aquí en el programa, pero yo conté la anécdota de Cardona. ¿Te acuerdas del futbolista colombiano Monterrey?
Sí.
Estaba en la cúspide, ¿no? Los goles y esto, y el estadio rendido a sus pies. Bueno, Cardona abrió un negocio de comida colombiana a, ¿qué te gusta? 10 metros de la lavandería a la que yo iba a dejar mi ropa, ahí por esta avenida donde están todos los restaurancitos. ¿Cómo se llama esta? La rotonda del TEC.
Sí.
Que te lleva.
Sí, lo ubico, lo ubico, okay. Esa,
sí, casi hasta el final, que así lleva a la otra calle, a la avenida, que no sé si es Paricutín o 2 de Abril o...
Sí, sí, sí. No, bueno, sí, sí, yo iba cada semana y a recoger, a dejar y a recoger ropa, ¿no? Y bueno, el negocio nunca pegó. Ahí nada más estaban los amigos, ahí de gorrones. Y siempre que pasaba yo, a propósito, dejaba el coche, una cuadra. Lo podía meter a la cochera de la lavandería, ¿eh? Pero mi pretexto era dejarlo una cuadra para pasar caminando. Y siempre que pasaba, había música y había 10, 15 morenitos, paisanos de él, con cervezas en la mano, y Cardona con una cerveza en la mano. No voy a saber cuántas se tomó al final de esa vez que lo vi. Pero no fue una, ni dos, ni tres. Fueron un chorro de veces. Y decías tú, este chavo no va a acabar bien. Era cuando Cardona estaba en su momento, ¿eh? Y finalmente, pues, el pronóstico salió como lo pensé. Porque ni le resultó negocio, porque estaba nada más ahí alimentando puros gorrones. Y, pues, el tipo no se cuidó. Y pues, yo no sé cuántas veces habrá llegado crudo a entrenar. Pero, en fin, de esas historias hay muchas. Y lo dices muy bien, Gerardo. Son jóvenes con dinero. Qué difícil es manejar el éxito, ¿sí? Si no tienes, pues, un buen consejo. Y aparte, qué difícil es cuando los papás se meten de más y quieren administrarte y quieren, ¿me entiendes? O sea, es un tema bien delicado porque, si bien es cierto, necesitas el consejo de un papá, de una mamá, pero de repente se quieren apoderar de tu dinero, se quieren decir, no, mira, dame el dinero y yo lo voy a meter a esta inversión y no sé qué. Y empiezas a desconfiar de todos y empiezas a jugar este partido con tu propio criterio, que no está del todo firme. Con 23, 25 años, yo decía ayer, ¿qué haría o qué va a hacer Veterame con 25 años con un bombazo, un cañonazo de dinero de Cincinnati, o con un equipo tan estable que te paga lo mismo, o que te piensa pagar igual, no sé qué? O sea, es difícil para un muchacho de 25 años, y ahí requieres de una asesoría de mucha confianza, no del representante, una asesoría que te hable sin interés, desinteresadamente, y te diga qué es lo que él piensa que es lo mejor para ti. No sé qué opines.
Sí, 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 pero lamentablemente, Mario, en estos casos el mismo jugador se resiste mucho a ese tipo de consejos, a ese tipo de asesorías, a ese tipo de pláticas que te puedan ayudar como finanzas personales, sí, como cuestión de alimentación. Generalmente a veces, porque ya el jugador de hoy, Mario, y menos hoy, el jugador actual ya no te aguanta más de 15, 20 minutos una charla.
De acuerdo.
Entonces ya es muy difícil con ese tipo de gentes programar cursos de 3 veces por semana, 1 hora, para ayudarlos, porque también, digo, les ayudaría porque tomar en cuenta que se retiran muy jóvenes, Mario. Aunque hagan carrera profesional larga.
Sí, fue lo que dije ayer.
Pues larga.
Fue lo que dije ayer.
38, 37 años.
Sí, yo ayer señalaba que Verterame está en un momento clave de su carrera, porque tiene 25.
Sí.
Pero de los 25 a los 30 es cuando cobras lo más alto que cobraste.
Sí.
Porque de los 30 en delante, pues puedes llamarte Guiñac, puedes llamarte Cardoso y todavía sigues cobrando muy bien. Incluso Cuauhtémoc Blanco, estando ya casi en el retiro, cobraba un millón y medio de pesos en segunda división, de acuerdo a los informes que yo tengo. Pero no todos corren con esa suerte. Entonces tienes que aprovechar esos 5 años entre los 25 y los 30, ser muy inteligente, cuidarte mucho, rendir mucho y formar ahí tu patrimonio. Ya del 30 en adelante, si te sigue pagando otro equipo o asciendes a un mejor equipo, ya es mucha suerte, ¿sí? Pero por lo general, la cúspide de un futbolista llega deportiva y económicamente entre los 25 y los 30 años, de acuerdo a mi experiencia, a lo que yo he visto.
Sí, pero fíjate, fíjate por ejemplo en este caso de Verterame, sí. Los jugadores se deslumbran mucho, los jugadores que más ganan en Estados Unidos son los retirados que llevan, los Messi, los jugadores ya consagrados que ya van a divertirse, van a retirar.
Sí, 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 sí.
O llevan los muy fuertes, pero que después no les alcanza, Mario. Fíjate lo que Pizarro no le alcanzó. Para Estados Unidos a donde quería Europa, tuvo que volver a México y luego
sí,
no
le pero acá hablas de europeos que llegan a Estados Unidos. El europeo llega con otro chip, con otra preparación, con otra responsabilidad. Pizarro, pues Pizarro terminaba de entrenar y se paraba en la carretera por un litro de bebidas tropicales.
Bueno, ya es una cuestión de cultura porque
así es,
lo vivimos así también es. Con Pulido y lo vivimos...
Por eso te digo, es muy diferente que en Estados Unidos sí rindan,
sí.
Se van a divertir porque tienen ya una cultura. Ibra hizo lo que le dio la gana, jugó muy bien, se aburrió y se regresó.
Así es.
No fue nada más a robar a Estados Unidos, fue figura y se disputaba el estrellato en ese momento con Vela, si mal no recuerdo. En fin, qué interesante todo esto. Voy ahora con el partido. Quedamos con Chivas León, ¿qué fuiste? ¿Chivas? Yo fui Chivas.
Sí, también fuimos Chivas.
Pachuca.
Fuimos Pachuca.
¿Y qué fuiste en el Santos?
Yo fui empate en el Santos y tú fuiste Cruz Azul.
Así es. Aterrizamos en el partido, obviamente con los dos que más interesan aquí a nivel local, son el Monterrey Mazatlán, que no creo que haya problema en el pronóstico. Pero, ¿cómo ves tú esto de Tigres en el Azteca? ¿Crees que se siga descarrilando o crees que pues América, con el trajín que trae, se administre y a lo mejor no le alcanza para ganarle a la experiencia de los Tigres? ¿Cómo ves tú?
Mira, lo que le ayuda es que no trae la presión de la consecuencia de la derrota, Mario. Digo, la consecuencia directa, inmediata.
Por lo que dijiste el otro día, de las posiciones.
Sí, no pasa nada. Si Tigres pierde, no se va a ir del sexto lugar. O sea, se va a quedar en zona de calificación, así pierda, ¿eh? Necesitaría darse una combinación de goleadas, ¿sí? De un marcador con 3 goles y gane con 3 goles Chivas a León. Ahí sí se puede que por diferencia de goles te alcancen y te quiten, ¿verdad? Entonces, lleva esa de que la presión inmediata no me afecta. Es decir, si pierdo me voy a caer y me van a criticar porque me voy al noveno. Por eso creo que Tigres va a plantear un juego un poquito más a no arriesgar, porque tampoco puedes arriesgar ante un equipo contra el América que te tiene dominado, que te lleva 5 juegos seguidos ganándote en el Azteca, que te lleva 11 partidos seguidos en que Tigres no le ha podido ganar a América. O sea, ya sea en el Universitario o en México, son 9 derrotas de Tigres y 2 empates.
Ok, ¿sí? Gerardo.
Pero yo me voy a ir con empate.
Ok, empate. Yo voy a América. Dices que no hay consecuencia, puesto que la tabla no le va a afectar. Perfecto. Pero en el ambiente local, periodísticamente, incluso en el seno del equipo interno, directivo, ¿por cuántos goles tú verías preocupante una derrota contra el América, aunado a la racha que ya se trae negativa? Es decir, yo puedo entender que pierdas con América 2-1, 1-0, pero si te pasa por encima el América, como le pasó al Guadalajara, o como Cruz Azul le pasó por encima a Chivas, que lo humillaron, ¿tú consideras que este escenario se podía presentar? Y si pasa, ¿qué reflexiones habría de esa derrota, aunado, repito, al mal momento que vive Tigres? Aunque no pase nada con la tabla, estamos de acuerdo, pero el aficionado se sentiría muy lastimado que su equipo fuera a hacer un ridículo al Azteca, en el caso de
él. Sí, de recibir 3 goles, 4 goles, yo creo que recibiendo 3, 4 goles ya es
escandaloso, sí.
Escandaloso, pero sí te digo, Mario, que no está en peligro el puesto de Spalding.
Ok.
Entonces eso lo tiene muy claro la directiva en ese sentido. Al menos como para que tener que buscar otra forma de reaccionar, ¿verdad? Es decir, porque si bien esta derrota no te lleva más abajo del sexto lugar, pero sí lo que viene no te deja bien, o sea, una derrota de 3-4 goles
sí
te seguiría dejando más mal de cara a los siguientes partidos. Imagínate que en ese de cara a los siguientes partidos te eliminara el Orlando, ¿verdad? Yo creo que Tigres va a manejar, Mario, su partido a que si empato me siento cómodo, porque también si le ganas a Orlando el martes, viene una serie de partidos antes del clásico muy a modo tuyos, ¿verdad?
Sí,
viene Mazatlán, por ahí viene otro partido que no recuerdo antes del clásico, pero yo creo que sí, una derrota de 3-4 goles le seguiría metiendo mucha presión al plantel, ¿verdad?
Muy bien.
Yo me voy a ir por empate.
La pregunta también importante que puedo hacerte de este partido es, ¿inicias con quién? ¿Con Guiñac o con Nico Ibáñez?
No, pues con Nico Ibáñez. con Nico Ibáñez. Yo empezaría con Nico Ibáñez.
Ya la tenemos clara, ¿no? ¿La tendrá clara Siboldi ya?
Pues hasta hoy daba la alineación, Mario. Hasta hoy, ayer no trabajaron, digo, antier no trabajaron, y pues prácticamente empieza a delinear su cuadro el día de hoy, antes del viaje a México, ¿no? Hay que tomar en cuenta que está dosificando, digo, también que ya habíamos hablado de eso, de que lo que le ayudaba a Siboldi para no explicar tal cual si está empezando con X o con Y, pues es el hecho de que tiene el pretexto de que está dosificando.
¿Te gusta empate? ¿Empate a qué? ¿Empate a un gol? ¿Empate a dos goles?
Empate a un gol. Me gusta empate a un gol.
Muy bien. Bueno, pues terminamos con los partidos. Permíteme, se me fue la tabla. Bueno, Monterrey-Mazatlán. Vamos al Monterrey-Mazatlán, sí. Y Pumas, no sé qué. ¿Cómo ves el partido? ¿Tendrá algún grado de dificultad para Monterrey? ¿O lo resuelven fácil?
No, sí tiene un alto grado porque Mazatlán, si tú quieres, Mario, no le alcanza para algunas cosas, pero ha jugado bien. Jugó bien con Chivas, le hizo partido al América en el Azteca. Yo sí lo veo un partido que no lo va a ganar tan ampliamente Monterrey, pero sí, tampoco con muchos apuros. Digo, le va a costar en ese momento donde primero estudia al rival, quizás se lleve un poquito más de tiempo, pero yo creo, no tengo ninguna duda que Monterrey lo gana.
Y con Brandon en muy buen momento, ¿no? A mí me encanta, sí, el futbolista ese, ya te lo dije, creo que está, lo comentaba hace rato con el doctor Alberto Barrera Enderle, que es el historiador oficial del equipo, hicimos una publicación, me respondió, y le dije que yo lo veía con la mentalidad del fútbol gringo, ¿sí? Con la educación del fútbol gringo, lo veo muy, muy físico, lo veo muy bien preparado, lo veo muy serio en la cancha, le veo mucha seriedad y mucha concentración. De esos futbolistas que le das una y la mete, le das otra y probablemente por ahí le tapen el disparo, pero no son hierros técnicos, no son hierros personales. A lo mejor tuvo una oportunidad y por ahí le trabaron o algo, pero da la sensación de mucho peligro cuando le van a dar la pelota a él. Las medias vueltas, los cabezazos. Yo lo veo en un gran momento. Si no se marea con el éxito y si no se lo llevan a Europa o no sé a qué otro equipo, yo creo que este futbolista puede hacer época en Monterrey. Esa es una de mis apuestas. Espero no equivocarme.
Sí, no, la verdad, lo que le ayuda mucho, lo que habla muy bien de este jugador es el carácter, Mario. Si te fijas, que es lo que le faltó mucho a Funes Mori. Funes Mori se te caía anímicamente muy fácil. Sí. Olvídate la técnica.
Y aparte se te caía mucho al pasto.
Además, y este jugador tiene mucha. Y fíjate que te hace una labor muy igual, sale mucho del área, a acompañar. A tocar, y regresa muy bien al área y está en el momento preciso. Y ha tenido mucho tino, Mario, también. Sí, porque sí. Funes Mori te fallaba tres increíbles y te metía una.
Sí.
Y este jugador en 11 partidos lleva 7 goles. ¿No?
¿7 goles?
En 11 partidos.
Sí. ¿Estás contando Liga y...?
Liga, sí, ¿no? Sí, desde que llegó, cualquier partido oficial.
Está bien. Bueno, pues Monterrey creo que lo gana. Yo, si me pides un pronóstico, creo que lo gana entre 3-1 y 2-0. No sé.
Sí, yo lo veo para 3-1 también.
Sí. Bueno. Este partido es el domingo a las 7, pero me brinqué.
A las 12 Pumas, es Pumas-Tijuana.
12, Pumas-Cholos.
Sí.
Pumas, por su condición, aunque no me gusta de visitante Pumas, pero de local es muy fuerte. Voy con Pumas.
Yo también. Sí, yo también Pumas.
Pues ahí está, Gerardo. No sé si tengas algún comentario de las designaciones arbitrales. Ah, está pendiente el tema de Chacón. Me lo adelantaste esta semana en WhatsApp. Es ya inminente la salida de Armando Achundia de la Comisión de Árbitros y es realmente el gallo el que viene en camino es Chacón, que tanto ha hablado mal del arbitraje. ¿Cómo lo verían los árbitros después de que han sido criticados por el que posiblemente llegue a ser su jefe?
Pues ese sería muy bueno, Mario. Yo no lo veo mal, pero no va a ser él, no va a ser él. Él se mantiene en su postura de que ayer me mandó un mensaje que él creía que los amigos se les deseaba el bien. Sí, así me puso.
¿Chacón?
Sí, porque le dije que ojalá llegara a la comisión y me puso, yo pensé que era amigo mío y que me deseaba el bien, dijo, no me desee el mal. No, él lo tiene muy claro, pero sí me preocupa lo otro, Mario, me preocupa que el miércoles a la 1:00 p.m. entró a Toluca a platicar con los directivos Felipe Ramos. ¿Sí?
Ah, caray.
Entonces va más por el lado de Felipe Ramos, ¿verdad?
Pues qué triste, ¿no?
Sí, sobre todo porque ayer me hablaron algunos árbitros muy preocupados, porque pues serían los primeros en salir. Yo creo que Felipe todavía no entraría por la puerta cuando yo los estarían ellos sacando. Dos, tres árbitros.
¿Puedes citar algunos tres árbitros candidatos a salir?
Uno, el más obvio, el número uno es Santander. Es el número uno. Sí. Es el árbitro.
Lo ha traído en jabón, pero mucho.
Sí, tiempo. Es el árbitro que cuando hace las cosas bien es que el partido no le exigió y generalmente los siguientes 8 partidos de Santander todos son malos para él. No, eso es obvio, pero sí ya están en momentos de entrevista. No hay mucho que buscarle, Mario. Generalmente le buscan, así son los directivos, por el lado del populacho, ¿verdad? Se van a la tele, se van a lo que ven. A mí me gustaría, Mario, que si realmente quieren darle independencia a esto, se trajeran un árbitro de otra parte.
Sí.
Se trajeran a alguien del extranjero.
Fíjate que
me encantó el arbitraje del hondureño en el Chivas América.
De acuerdo.
Y esos arbitrajes se ven bien, Mario, cuando no hay telarañas, cuando no hay prejuicios, cuando no hay, no voy a llamar intereses porque nunca he tocado esa palabra,
sí
telarañas, prejuicios.
Pero lo dijiste bien, prejuicios, cuando llega con un criterio totalmente claro, limpio,
sí.
sin antecedentes de nada.
Sin antecedentes de nada. Entonces él vino a pitar, a hacer su trabajo, sin importarle si traen de mucho tiempo pique Brian Rodríguez con el Briseño, no le importa, él viene y hace su chamba. Me gustó. Yo creo que el arbitraje también debería, así como Asia se lleva a Arabia, se lleva a árbitros de otras partes mundialistas, así me gustaría que México de repente para este tipo de partidos o liguilla trajera árbitros de otro país. Alguna vez se hizo, ¿te acuerdas aquel América Monterrey?
Sí, claro.
Pero había muchos prejuicios, Mario. Si salía algo mal, ya ves, los extranjeros le abren. Todavía no estaban muy abiertas las fronteras en todos los aspectos.
Hugo Sánchez todavía le llora a ese partido.
Comercial, económicamente, todavía no. Ahorita ya está todo abierto, Mario. Ahorita en todas partes ya están las fronteras abiertas. Ya no habría ese tipo de prejuicios.
Y para muestra un botón, los árbitros mexicanos están yendo a pitar a Arabia y todo esto.
Y algo que no le ayuda mucho a Archundia de cara a la decisión es que, pues generalmente también dentro de los sondeos, generalmente sueles hablar antes de un cambio con la gente con la que estás trabajando, y lamentablemente Archundia no le ha dado esa confianza como para hablar bien de él a los árbitros internacionales, a los fuertes, a los de gafete. Curiosamente, esta semana que empezó a moverse el pandero de que Archundia salía, curiosamente va a ser la primera jornada esta que pitan todos los de experiencia los internacionales. ¿Sí? No hay un solo árbitro en esas circunstancias. Hoy va a Puebla, Santander, a Necaxa va Guerrero, a Juárez Fernando Hernández, en Guadalajara Daniel Quintero, ¿sí? En el caso de Pachuca, bueno, la mujer, sí, es el único caso. En Santos, Marco Ortiz, en América, Víctor Cáceres, en Monterrey Mazatlán, César Ramos, ¿sí? Entonces no hay un solo árbitro de los debutantes novatos en esta jornada, curiosamente. Digo curiosamente, nomás se habla de que hay inconformes entre los árbitros de experiencia porque les están dando menos juegos, pues ahora aparecen todos. No sé cómo, si como una especie de escudo de Archundia de lo que va a venir y protegerse. Aquí la cuestión es que los directivos se van por la fácil y van por el de moda, pero hay que ver dónde ha habido una constancia en la comisión de arbitraje. Estás quemando todo. Y yo no veo a los valores que se manejan en nuestro fútbol, Mario, así como has visto a Renato Ibarra ir de la América con un casco muy fuerte. Sí. Yo no veo que algún día le digan a Chiqui Marco, no tengo ninguna duda de que alguna vez vayan por él para la comisión de arbitraje.
Es que para allá iba. Vamos a suponer que llega Ramorrizo y se acaba la etapa de Ramorrizo. No sé si en un año o en dos años o en tres, pero todos los que llegan se van, ¿no? Sí. Se fue Codesal, se fue Bricio, se va Archundia. ¿Y cuál es el que sigue? Porque tienes que ir con algún árbitro de renombre, sí, aunque tenga un pasado polémico, pero tienes que ir con el siguiente en la fila, es Chiqui Marco, después de inevitablemente, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
No veo yo reviviendo un árbitro, o sea, no veo a Boni,
no, por ejemplo, no,
que
no.
Está total, o sea, borrado. Sí. Entonces te tienes que ir con lo popular, ¿no? ¿Cuál es el árbitro que estuvo de moda hace un tiempo y que está de moda en los medios o que tiene participación en los medios? Pues tendría que ser Chiqui Marco. Vamos a dar por boba, vamos a dar por buena que va a llegar Ramorrizo, ¿sí? Y yo no sé, ¿cuánto estimes tú que va a estar en el cargo? ¿Un año, tres años?
Sí, quizá año y medio, pues es lo que duran. Bricio, sí, duró 2 años, Archundia un año y poquito.
Y luego vendrá Chiqui Marco.
Y luego, así es, sí, así es.
Bueno, yo te quería preguntar algo que te va a sonar muy descabellado, yo lo sé, pero yo siempre futureo. Ya estamos en una época, ya para terminar, ya estamos en una época en la que los árbitros le hablan al estadio, le dicen, como en el fútbol americano, después de revisar no sé qué, el jugador fulanito de tal, no sé qué, y ya sabes lo que pensó y lo que dijo, digo vos, el juez del árbitro. ¿Ves tú muy lejos la posibilidad o la ves totalmente imposible de que los árbitros, así como los entrenadores al final del partido, ofrezcan una rueda de prensa para explicar sus decisiones polémicas ahí mismo? ¿O no crees que esto no va a ser?
No, creo que eso no va a ser. Si no lo veo, no lo veo ni cercano.
¿Y no crees que en algún momento los mismos tiempos vayan forzando o vayan haciendo necesario que ahí mismo, en el calor del partido, al final, el árbitro se presente y dé una exposición de 5 minutos, a lo mejor no de preguntas y respuestas, pero se sienta Santander y dice, aquí estoy para explicarles estas 3 jugadas que creo que son las más polémicas, esto por esto y esto por esto. Por eso tomé estas decisiones. Buenas noches, y te paras y te vas. ¿Tú no la ves de plano jamás?
No, de plano no la veo. Sí.
Okay.
De plano no la veo.
Yo me estaba rascando la cabeza en la mañana, recargado en mi almohada, dije yo, déjame hacer una pregunta bastante, bastante marihuana, Gerardo. Yo sé que no ibas a estar en ni siquiera de acuerdo, pero siempre me gusta plantearme escenarios que muy poca gente a lo mejor se llega a imaginar. A mí me encantaría que el árbitro tuviera los arrestos y la autoridad, la autorización para encarar y para hacerse de nuevo respetar por los medios. Los medios son los que han achicado y los que le han faltado el respeto y los que le han creado muy mala fama al arbitraje, y con ellos me incluyo, ¿sí? Pero yo estoy en un proceso de reentender el arbitraje desde que estoy hablando contigo tanto del árbitro, ¿no?
Entonces, lamentablemente, Mario, las cuestiones de cuando el fútbol falla en ritmo, en constancia, en cortar el juego, las responsabilidades mayores se las dan al árbitro. Al árbitro cada vez le dan más responsabilidades. El árbitro no es responsable solo, Mario, de que el juego tenga más dinamismo. Ni le puedes decir, para que tenga más dinamismo, marca menos faltas o marca un número de faltas, porque entonces le deshaces el trabajo de otra manera. Entonces ya va a tener que estar administrando cuándo saco tarjetas y cuándo no. Los directivos no se han dado cuenta que los técnicos también, mira, te voy a hacer una observación y observa a partir de ahora. Checa, te voy a decir un, nomás por decirte un elemento, pero lo hacen muchos, ¿eh? Checa los cambios que hace Nacho Ambriz.
Sí.
En un partido. Siempre hace uno o dos cambios en reposición. ¿Para qué, Mario?
Quemar tiempo.
Claro. Claro, para quemar tiempo. Y no nomás él, lo hace mucho, pero Ambriz lo hace siempre. O sea, en Ambriz yo se lo he seguido, es una constante. Y lo hizo el juego pasado y lo hace, los ha hecho en todos estos que he estado con Santos. A lo que voy es a esto. Que haya un determinado, si le quieres dar dinamismo al juego, que haya un determinado momento que digas, a partir de aquí, nomás los cambios son si se les lesiona uno. Y no te estoy hablando minuto 80, 70. Que digas, a partir del minuto 85. O vámonos más sencillo, Mario, para que no reclamen los técnicos. En reposición. En reposición al final, ya no hay cambios. Señores, al minuto 88 se cierra la entrega de las tarjetas, salvo que haya una lesión o un malestar de un jugador. Se hacen cambios. Si no, ya no se hacen cambios. Porque esos son matar tiempo, cortar juego y también te llevan a una a sacarte de quicio al otro equipo y a pelearse a reclamarte. Sí,
sí. Los empujones de salte rápido y todo eso, ¿no?
Simplemente les dicen, siempre tienen que reponer. Y yo una vez les hice un estudio a los árbitros, Mario, y está todavía vigente, ¿eh? O sea, es decir, si me es de temporada, de todo del universo de tarjetas amarillas que se sacan, no sé, 700 en una temporada. ¿Sabes cuántas se sacan en tiempo de reposición?
Un 15%, la cosa así.
El 26%, Mario.
Ah, caray.
O sea, una cuarta parte de las tarjetas son en tiempo de reposición. ¿Para qué le da reposición a un juego de 7 minutos, Mario, cuando van 3-0? ¿Para qué? Sí. O sea, ya, pues termínalo, porque esos ya nomás estás administrando calentura.
¿Y eso no se debería en común acuerdo con los técnicos?
No los dejan. No, eso es de la FIFA. Esa no es de las directivas, eso es de la FIFA. La FIFA te pide reponer el tiempo. Sí.
Sí.
Pero yo, es decir, se le dejan cada vez más cosas de administrar a los árbitros. Por ejemplo, eso que querían hacer de la tarjeta azul, Mario.
Sí. ¿Sí?
Pues métele más controversia. O sea, si el árbitro, muy apenas uno sabe cuál es la diferencia entre la roja y la amarilla, ahora mételes en medio un azul, Mario, con los nervios que traen y con la presión que traen. Sí. Entonces digo, son situaciones que sí llevan, porque mira, son seres humanos, Mario. Son seres humanos. Alguna vez hicieron un ejercicio estando antes de Bricio, lo hacía mucho Codesal, poner un árbitro a pitar y dejarlo 60 minutos sin tomar agua, y luego 50 sin tomar agua, y luego 30 sin tomar agua, y luego cada 20 tomando agua. Y esos árbitros de tomo agua cada 20 minutos o cada 30 tenían mejor control de sus emociones, de su criterio, que los que pasaban 60 minutos sin darle un trago al agua.
Ah, caray, qué interesante.
Entonces son seres humanos, Mario, también, que te va requiriendo la falta de agua, que te da la oxigenación, hace que emocionalmente te pierdas más rápido también, hace que tu criterio no reacciones rápido para tomarlo, haces que de repente se te nuble la vista ante tanto acoso, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones también, ahora déjale al árbitro, y también vas a tener una tarjeta azul, y ahora cada regla tiene un criterio, y ahora en cada jugada que veas vas a ver si lo trató de tumbar o no. La otra vez que criticaban a Santander por esa de Verterame, decían, ah, bueno, decían en un programa de televisión aquí donde les dejaron la costumbre de criticar a los árbitros y decir que son unos rateros. Decían, ah, bueno, a ver, si es eso de que la regla de que no lo se desestabilizó, a ver, vuélvemela a pasar. A ver, Ahora vamos a contar con cronómetro desde el momento del contacto con el hombro, cuánto tiempo tarda en caerse Verterame. Ah, mira, ahora Emma, ¿tú crees que padre lo estás haciendo tú?
Sí, claro.
¿Tú crees que el árbitro tiene todo ese tiempo? A ver, déjame entonces con un cronómetro ver desde que lo tumbó, a ver cuándo se estabilizó. Son decisiones en segundos, Mario. Entonces yo creo que la dinámica del fútbol, el fútbol como espectáculo, el no perder tiempo, el no ser marrulleros, pasa también mucho por la responsabilidad de los técnicos y de los jugadores.
Yo te quería preguntar, ¿crees que también estemos lejos? Porque yo siempre he pensado que el árbitro debería tener dos árbitros asistentes en la línea de meta, que estén viendo las acciones en los córners, los forcejeos, porque el abanderado, bueno, pues yo lo dejaría para simplemente para cuestiones de offside, pero yo quisiera ver a un juez que camine por toda la línea de gol, atrás del campo, afuera del campo, y que asista al árbitro y que levante una bandera o que haga una seña, así como hacen en el fútbol americano, que tienen en el campo tres árbitros, creo, no soy experto en esto, pero es el árbitro central del juego, y hay quienes cubren en la parte profunda en donde el defensivo comete interferencias o ven faltas en la línea, que jalaron la máscara, esto, lo otro, o agarrando, y a lo mejor el árbitro central no lo vio, y ahí es donde se juntan después de la jugada y dicen, esto pasó, y se aplica el castigo. ¿Tú crees que vamos a llegar algún día al aumento de criterios en la cancha, es decir, que el árbitro se asista con uno o con dos jueces en cierta parte del campo, o no va a pasar?
No, Mario, porque ya se hizo pruebas, ya se puso un árbitro atrás de cada portería y no se aceptó. Y también no se aceptó, Mario, por cuestión de costos, porque ya no nomás es pagar a una cuarteta, ya es pagar una sexteta, y ya no es una sexteta, ya es pagar a dos baristas.
Sí.
Entonces son más costos y todo eso pasa por los clubes. Pero ya se hizo una prueba atrás de las porterías, o como si fueran los jueces de línea, y no se aprobó, ¿verdad? No aprobó el tener más jueces.
Pues yo insisto, aunque se haya hecho la prueba, yo insisto que si la vuelven a hacer y la hacen bien, a lo mejor funcionaría. El hecho de que la hayan hecho y no funcionó, no significa que la hayan aplicado correctamente. Eso es lo que yo pienso. Gerardo, son 72 minutos que te agradezco de conversación, y estamos, pues como siempre, comprometidos a hablar de fútbol para la gente el próximo lunes. ¿Algo con lo que quieras concluir que no hayamos tocado? ¿Algún tema que se me haya olvidado tocar?
No, Mario, bueno, nomás el de la femenil, que ya vuelven las muchachas seleccionadas a sus equipos.
Sí.
Algunas están alcanzando a llegar para esta jornada, otras ya no llegaron, y pues todo quedó igual, Mario. Digo, pierden con Brasil, digo, era un rival difícil, la verdad, digo, era casi imposible. Estados Unidos y Brasil, pues son los mejores del mundo, y uno de los mejores del mundo, y así llegan, pero pues se cae el teatrito, porque si hubieran pasado, estaríamos escuchando muchas promesas de la Bomba Rodríguez, muchas promesas de Michael Arriola, como suele hacer, ¿verdad? Como suele hacer en muchos campos que están descuidados, como el femenil, un terreno descuidado, me refiero en el aspecto de calendarización, en el aspecto de pagos a las mujeres, en el aspecto de viajes, en el aspecto de otras situaciones de mayor promoción a sus partidos o mayor apoyos. Eso no los hay, pero de haber ganado, hubiéramos estado ahorita escuchando mucho de eso, de apoyos, y ya viene esto para la mujer, ya, y luego de repente se calma y ya vuelve a lo mismo. Es como pasa en el arbitraje. Están criticándolo y queriendo cambiar a sus directivos, y cuando viene el Mundial y se muestra México como en el top 4 del arbitraje mundial, ahí es donde se paran el cuello y hablan de... Porque hay que tomar en cuenta una cosa, Mario. El arbitraje entra dentro de los parámetros esos que toma Michael Arriola para evaluar su liga y para salir siempre a decir que estamos entre las mejores ligas del mundo. Entonces, no se vale que ese parámetro lo estés criticando siempre y a la hora de los mundiales lo estés enalteciendo para elevar el nivel de tu liga.
Olvidaba comentarte, ¿cómo le fue al Inter de Miami ayer?
Ayer ganó 2-2, un partido que en los últimos minutos pudo estar ganando 3-1, le invalidaron un gol.
¿Quedó 2-2?
Sí, iba ganando 3-1 Nashville, en el minuto 88 metió el tercer gol Nashville, pero después de una revisión muy exhaustiva, muy minuciosa, con yo creo que poniendo en el VAR hasta lupa, sí. Se lo anularon a Nashville.
Estuvieron a punto de quebrar a Messi, ¿eh?
Sí, y luego al siguiente jugada, en la jugada siguiente, anota gol el Inter. Entonces,
para allá iba. ¿Te imaginas lo que va a hacer esta plaza si Monterrey llega a enfrentar a Miami con Messi aquí en el estadio? Yo creo que se va a volver a llenar por segunda vez el estadio. Sí. No sé cuántas veces se ha llenado, pero va a haber una reventa explosiva ese día, ¿eh?
Sí, definitivamente estoy de acuerdo. Y es parte de lo que quiere con CACAF, es parte de... Ayer por eso a lo mejor se revisó...
Ah, oye, me preguntaba un aficionado hace una semana, se me olvidó, por no anotarlo. Sabemos que FIFA, cuando te otorga la sede de un mundial, impone muchas condiciones, sí. Entre ellas la capacidad del estadio, ciertas medidas, ciertas condiciones que debe tener el estadio, vestidores, esto, lo otro. Te quita la publicidad que haya sí. En el estadio, le quita el nombre al estadio, pero yo te pregunto, porque me hicieron esta pregunta y yo te la quería turnar, ¿qué pasa con la gente que está abonada?
No, también, Mario, también está en tu contrato de abono, y también incluso en tu contrato de derecho por toda la vida. Está en el contrato de que nomás en cuestiones de FIFA o casos mundiales o comité olímpico, no vale tu lugar. Eso está en todos los contratos. También en los de tiempo de por vida, en los que los compras de por vida, está en el contrato de que comité olímpico de FIFA son los únicos que te quitan tu lugar.
Bueno, las personas que me preguntaron, que escuchan el programa, ahí está la respuesta. Gerardo, te mando un abrazo, te agradezco mucho. Y pues ya no te voy a decir que te quiero mucho, porque pues no te importa. eres muy cruel conmigo. Yo que te aprecio tanto y te valoro tanto, mendigo desgraciado. Te mando un abrazo y nos escuchamos el lunes. Si Dios quiere, ojalá te caiga mala comida. Adiós.
Gracias, Marios. Nos vemos el lunes.
Adiós.
Bueno, ahí estuvo la plática de cerca de 1 hora 20 minutos con Gerardo Gutiérrez. Espero que les resulte tan interesante como a mí. Siempre digo lo mismo, pero pues la verdad es un lujo tenerlo en el programa. Estoy en las efemérides y empiezo con el año de 1921. ¿Cuándo nació la actriz y bailarina estadounidense Cicha Reese? Usted va a decir, ¿y por qué me traes a la palestra este nombre? Porque participó en una película muy afamada que fue Cantando bajo la lluvia, de la cual todo el mundo conoce la canción, la tonada, pero muy poca gente vio en realidad ese filme. Yo sí lo vi, con Gene Kelly cantando ahí, muy padre, agarrándose de un poste, con una sombrilla, un gran bailarín. I'm singing in the rain, era la canción. Murió Cicha Reese en el año de 2008, un 17 de junio. 1921, nace un actor estadounidense que usted conoce perfectamente, porque todos vimos La Isla de Gilligan, todos. Era el capitán, el que traía los puros coscorrones al pobre de Gilligan, Alan Hale Jr. Su apellido es H-A-L-E Hale. 1932, otra vez, 1932, traigo la lengua toda dormida. 1932, voy a hablar despacito, nace la actriz mexicana Cilia Derbez, que participa en películas como Salón México, y otra que nunca me he podido acordar, y es por pura pereza, es nada más ir a consultar la base de datos del cine mundial. Y ahí debe de aparecer el título de la película que yo quisiera volver a ver algún día, que es una donde sale bailando mambo, que es la pareja de Resortes en un concurso de mambo. No me acuerdo cómo se llama, pero es una película muy buena. Y aparte quiero decirles que es de esos rostros que la historia no les ha hecho justicia, porque era una mujer muy, muy guapa, muy hermosa, a mi entender. Doña Silvia Derbez murió un 6 de abril del 2002. Descanse en paz, madre, obviamente, de Eugenio Derbez. En 1942 nace la actriz mexicana, Tere Velázquez. Tere Velázquez me provocó los primeros calambres cuando yo era adolescente. Qué mujer tan más sensual y tan más guapa. La veías así con su ropita interior, así en calzoncitos y en su brazo. En las películas de Mauricio Garcés, no me diga que no le daban ciertos impulsos a uno. Era uno muy chamaco. Qué guapa mujer. Hermana de doña Tere Velázquez también, fue una señora muy hermosa, pero yo me quedaba toda la vida con Tere Velázquez, que fue uno de mis primeros amores platónicos. Ella participó en cualquier cantidad de películas de luchadores y de monstruos y de ovnis y no sé qué. Murió, desgraciadamente, un 7 de enero del 98, la hermosísima Tere Velázquez. 1959, nace el actor estadounidense Aidan Quinn. A ver, vamos a recordar uno de los mejores papeles seguramente de este actor, Aidan Quinn. Hace de hermano mayor de Brad Pitt y del niño que participó en E.T., que ya luego se hizo grande y que ha hecho muy poco cine, en Leyenda de Pasiones. Es un culebrón, es una novela buenísima llevada al cine, en donde pues son tres hermanos, uno se queda con la muchacha, muere en la guerra, Brad Pitt se le va encima, se enamora de la esposa, de la viuda de su hermano, y luego el hermano mayor se la arrebata. Está buenísima, es con Anthony Hopkins y con una bellísima Julia Ormond. Yo no soy muy fan del cine de Brad Pitt, pero debo reconocer que este es un gran papel, a lo mejor porque es una gran historia. De Brad Pitt yo rescato al día de hoy 5 películas de las cuales ya he hablado con anticipación. Aidan Quinn seguramente ha hecho algo en televisión, yo no veo muchas series, no veo, pero algo me dijeron que por ahí tuvo un papel importante en alguna serie, en Sony o en no sé qué. 1971 nace el actor estadounidense Harold Lloyd. Mire, yo no soy experto en casi nada, más que ni en el fútbol me considero experto, simplemente creo que tengo algunas cosas que opinar, pero y menos en el fútbol, menos en el cine mudo, pero no me es ajeno. He visto muchísimo cine mudo de Chaplin, de Austin Keaton, de El Gordo y el Flaco y de Harold Lloyd. Es tan divertido de pronto remontarte en el tiempo y ver ese cine primitivo, ese cine primario, sin sonido, que es divertidísimo. La narrativa en silencio es muy divertida. Yo le recomiendo que si usted es un cinéfilo apenas así palomero, métase de repente a YouTube, ahí están todos los cortos que le digo. Está El Dictador de Chaplin, que es una de las películas más icónicas que tuvo. Y hay otros cortometrajes muy, muy divertidos. 1971 es cuando muere Harold Lloyd. En 2003 muere la actriz estadounidense Karen Morley. Ella apareció en Scarface, pero no es la Scarface que usted está pensando, en donde aparece el enorme actor Al Pacino. Estamos hablando de la primera versión de Scarface, por allá por los 30s. Pero quise traer a la palestra este dato porque acabo de nombrar a Al Pacino. Y ayer, navegando por YouTube, buscando siempre documentales y cosas que comparto con algunos amigos que somos muy picados en esto del cine, me voy encontrando con un comercial. Mire, dentro de la película en la que actúa Pacino, esta última, que viene en camino, Pacino hace un comercial, sale actuando en un comercial y sale anunciando Dunkin' Donuts. Sale bailando y sale cantando como usted nunca se lo imaginó. Está divertidísimo el clip. Vaya a YouTube, ponga Al Pacino comercial Dunkin' Donuts, o ponga Al Pacino comercial Donuts, o ponga Al Pacino bailando comercial, no sé qué, pero le va a aparecer porque le va a aparecer, ¿sí? Yo le garantizo a la gente que me sigue en Facebook que al pie de este podcast ahí voy a publicar el anuncio, el video más bien, para que constaten lo que estoy diciendo. A ver, yo sabía que Matt Groening era el padre de los Simpson, el creador de los Simpson, o como usted quiera decirle. Pero me encuentro con un dato del año 2015 en el que muere el productor, guionista y director artístico Sam Simon, creador de los Simpson. ¡Ah, caray! ¿Cómo? Yo quiero entender que la idea de los Simpson, porque así fue, hay muchas cosas de su infancia que están retratadas en... Sí, pero la idea se la plasma en caricaturas Sam Simon como creador. Yo creo que el que escribió esta ficha le está dando demasiado con eso del creador. Pero bueno, es el guionista, es el que desarrolló las historias con algunos datos de Matt Groening. Oye, mete esto, incluye esto, dale esta característica a este personaje. Yo fui muy fan de los Simpson, me da mucha pena decirlo, pero yo tenía cajas. Tengo una caja en este momento, la estoy viendo, con no menos de unos 50 videocassettes en donde tengo conciertos, tengo programas de televisión y tengo no menos de unos 20, 25 con 8 horas grabadas de los Simpson. Estaba yo bien enfermo, me divertían mucho. Y ya, es todo. Terminamos el programa del día de hoy con una gran charla con Gerardo Gutiérrez. Perdón que la cacaré, pero a mí me parece que así lo es. Le recuerdo que yo fui con el empate de Atlas en Puebla, le fui a Necaxa contra San Luis, fui al empate de Toluca en Juárez, aunque me muero por ponerle Toluca, pero bueno, ya fui empate, al menos con Gerardo, pero si le pega al Toluca, acuérdese lo que dije. Fui con Chivas con León, para que no digan mis amigos de las Chivas que los traigo en jabón, quiero que se levante Chivas. Pachuca en el partido en que va a pitar esta mujer, Katia Itzel García, a la que le deseamos mucha suerte, pero cómo me gustaría que se le presentaran cosas difíciles para saber sus reacciones, ¿sí? Para saber si pierde los bártulos, para saber si saca tarjetas muy baratas o se hace loca. O sea, la quiero ver en una verdadera prueba. Gerardo ya nos dijo que el partido pues es cómodo, aparentemente, y no es por desearle nada malo, sino es probarla. Es probarla en momentos álgidos. Vamos a ver qué tal sale. Yo fui Chivas, fui Pachuca, fui Cruz Azul en Santos y fui con tres locales para terminar: América sobre Tigres, Pumas sobre Tijuana y Monterrey sobre Mazatlán. Hasta acá se oyen lamentadas de madre de mis amigos de los Tigres. Lo siento mucho, pero si son honestos, hoy Tigres no te da para decir le vamos a ir a ganar a la América. No digo que no pueda pasar, ojo, pero la radiografía de los Tigres en este momento no te da en confianza, en estabilidad de juego, en momentos emocionales que están pasando los jugadores, para pensar que le ganas. A lo mejor rasguñan un empate, a lo mejor, de hecho Gerardo fue con el empate, pero yo creo que el momento es del América y vamos a ver qué pasa. Fin de semana, pórtense bien, pórtense mal, ya sabe usted, es para hacer aseo, es para hacer una carnita, es para lavar la ropa, hay mucho sol y es para esperar una buena jornada número 11. ¿Tenía yo algo en el tintero? No lo sé, a lo mejor sí. Está fantástico esto. Resulta ser de que en Venezuela hay un muchacho al que le pusieron Letze, L-E-D-Z-E, Letze, y su segundo nombre es Pelín. Su nombre completo es Led Zeppelin García Tovar. Hágame el favor. Y luego hay otro que está más fumado, que es más difícil de pronunciar, porque el chamaco se llama, todas las letras de su nombre son las iniciales de los meses del año. No la tengo aquí a la mano la imagen del nombre, pero está realmente simpático esto. Bueno, pues es todo. Ahí está publicado en mi página de Facebook. Les dejo un fuertísimo, ya hablando en serio, fuerte abrazo de gol. Que todos estemos sanos, que todos estemos exentos de un accidente casero o automovilístico. Y nos escuchamos aquí el próximo lunes con esta misma alegría, con esta misma energía. Soy Mario Ortega. Les dejo un abrazo. Hasta donde quiera que estén escuchándome. Gracias. Hasta la vista.